Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se encarecen los precios de la energía y las petroleras advierten de que la gasolina seguirá subiendo. Gonzalo Zavalla.
Sí, lejos quedan ya los precios que teníamos en el surtidor antes de acabar el año y poco a poco van subiendo. Lo han hecho 13 céntimos desde el 1 de enero y hoy el precio medio de la gasolina en España es de 1,66 euros el litro, mientras que el de diésel es de 1,70. Si miramos al contador, la electricidad sube para este miércoles por tercer día consecutivo, aunque las renovables todavía nos ayudan a mantener un poco el precio. Hoy vamos a pagar la luz a 93,25 euros. Por su parte, el gás está en 54,66 euros. Eso en la energía. Si miramos a la cesta de la compra, este martes se ha aprobado el decreto anticrisis de medidas que anunció el gobierno, ya sabes, esa rebaja del IVA en ciertos alimentos. Después tocaba presumir de ello en el Congreso de los Diputados, donde el primer pleno del año ha empezado exactamente igual a como acabamos el 2022, con bronca. Ricardo Rodríguez.
El empeño de Pedro Sánchez fue uno, contraponer su modelo frente a las recetas neoliberales de las derechas y arremetió con dureza contra los mensajes lanzados en la marcha de Cibeles.
Un plan oculto por parte del malvado Sánchez. Lo que no entiendo es por qué se tomaron el fin de semana libre y no acudieron a la manifestación de Cibeles del pasado sábado. También es extraño acudir con los herederos de la dictadura.
Desde el PP, Cuca Gamarra golpeó con el borrado de la sedición o la rebaja de la malversación, también con el solo sí es sí. Enfrente tuvo a la propia presidenta del Congreso.
Le recuerdo que las comparecencias tienen por objeto hablar del Consejo Europeo.
Les pido silencio.
Debiera de habérselo recordado también al presidente.
En nombre de Vox, Santiago Abascal arruinó la influencia europea de la que presumió Sánchez y le acusó de recurrir al marketing propio de un líder norcoreano para jugar a la petanca con sus propios afiliados.
Respecto a las acciones para aliviar la cesta de la compra que ha aprobado el gobierno, te cuento que ya hay informaciones que apuntan a que el Ejecutivo vuelve a plantearse medidas intervencionistas en los precios. Hace unos días escuchamos a la ministra Yone Belarra cargar contra el presidente de Mercadona, contra Juan Roig, que este martes además ha respondido a la ministra. Le han acusado de ser un capitalista despiadado que aprovecha, dice Belarra, para subir los precios en sus supermercados.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Las afirmaciones de Belarra no gustaron en la otra parte, en la otra pata que forma el gobierno. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y del PSOE, ha evitado respaldar a su compañera Yone Belarra.
No puedo ni debo hacerme cargo de las declaraciones que se producen en actos de partido. El gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país y yo creo que es importante no desviar la atención para centrarnos en lo importante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, noticia de calado que puede llegar a suponer un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El gobierno de Alemania ha aprobado el envío de tanques Leopard a Kiev. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo se van a mandar y quiénes los van a mandar?
Pues Alemania finalmente se ha decidido a enviar los carros de combate Leopard 2 a Ucrania y llegarán en los próximos meses al frente. Berlín ha anunciado que entregará a Kiev una compañía de tanques, lo que equivale a 14 carros de combate, un número que Ucrania considera bajo.
Ahora se habla mucho de tanques, sobre los tanques modernos que necesitamos y sobre cómo se puede llenar este déficit. Muchos esfuerzos, palabras, promesas, pero es importante ver la realidad. No se trata de 5, ni de 10, ni de 15 tanques. La necesidad es mayor.
Alemania no va a ser la única nación que ofrezca su armamento. Según medios locales, Estados Unidos va a entregar 30 tanques de otro modelo, los Abrams. Aún así, todavía no hay anuncio oficial de los americanos. Esta aportación parecía ser uno de los requisitos de Alemania para enviar esos tanques Leopardos. Pero sin duda el país que más se ha mostrado dispuesto a ceder carros de combate es Polonia. Desde Varsovia han hecho más presión que nadie sobre Berlín para que dieran esos Leopardos y además España y Finlandia son otros de los países que han ofrecido a Ucrania sus tanques.
Noticia importante para los que tengan pensado coger hoy un avión. Alemania ha cancelado o reprogramado todos los vuelos con origen o destino al aeropuerto de Berlín para este miércoles. Se van a ver afectados cerca de 300 vuelos y alrededor de 35.000 pasajeros. Y sin dejar los aeropuertos, el de Cuzco en Perú ha anunciado esta madrugada, hace unos minutos, que suspende todas sus operaciones debido a las protestas que siguen produciéndose en contra del gobierno de Dina Boluarte. Tienes más información en cope.es. Y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:05 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de encender la radio y encontrarnos, te invito a que te acomodes, porque nos queda todavía una hora por delante de la noche para disfrutar de esta madrugada juntos. Nos vamos a ir hasta un pequeño pueblo llamado Moral de Calatrava, en Ciudad Real, para conocer a María José. Normalmente cuando pensamos en comprar moda en los últimos años, lo normal es acudir a grandes superficies o comprar vía internet, pero es que la historia que te quiero contar ahora es la de una empresaria de textil que tiene una filosofía de vida y de negocio muy distinta a la que estamos acostumbrados. Su sector vive una situación en la que las grandes superficies no dejan mucho mercado para el pequeño comercio, pero ella sigue perseverando en su sueño, porque para María José su sueño es mantener su tienda en su pueblo Moral de Calatrava, en Ciudad Real, y seguir vistiendo y aconsejando sobre moda a sus vecinas.
A mí me han ofrecido cantidad de veces de mi tienda llevármela a Ciudad Real, pero yo nunca he querido, porque a mí me gusta vender en mi pueblo. O sea, yo quiero vestir a las mujeres de mi pueblo.
¡Ole! María José tiene 55 años y está muy volcada en compartir información sobre su tienda en redes. Pero es que la cosa no queda ahí. Ha organizado para el próximo mes un encuentro con más de una docena de influencers en su pueblo. María José tiene más claro que nadie eso de renovarse o morir, pero sobre todo defiende una moda para las mujeres reales y se preocupa y se ocupa de que sus clientas se acepten.
A partir de los 50 años, además, se junta una serie de, pues lo primero, la morfología de la mujer cambia, miles de cosas que además te hacen incluso que puedes entrar en pues, un tipo de presión, porque por los años, los kilos, las arrugas, etcétera, etcétera. Y entonces parece que solo lo importante es la gente de 20 o de 30 años. Y no, creo que todo el mundo somos importantes, todo el mundo aportamos.
Por eso María José vende ropa para mujeres con medidas reales. Además, apoya especialmente a la mujer rural, que muchas veces no está lo suficientemente representada en los medios de comunicación, tampoco en las redes, ni en la publicidad. Con la cantidad de mujeres que hay aquí, en España, que viven en el mundo rural, públicamente muchas veces parece que no existen. Eso es lo que defiende María José, darles visibilidad y la aceptación de todo tipo de cuerpos y del paso del tiempo.
Empecé con el lema del quiérete, porque es lo más importante. Si tú te quieres, es que siempre te ves bien. A mí no me gusta que vengan y me digan, uy, es que no me veo. No, no te ves, ¿por qué no te ves? Mírate, si eres guapísima. Es que tengo cadera. Ya, y esos ojos, y los ojos que tienes no los miras. O sea, es que es súper importante que nosotras nos sintamos bien.
La protagonista de nuestra historia, como te digo, tiene 55 años, es de un pueblo de Ciudad Real. Pero la famosísima Jessica Parker, Sara Jessica Parker, en Sexo de Nueva York, defendía ya hace años una filosofía muy parecida.
La relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te quiera por ti misma...
¡Hola!
¿Qué pasa, niña?
¿Qué tal por Napa?
He puesto en venta la casa. Cuidado, Nueva York, ya vuelvo.
Bueno... Eso es fabuloso.
Es curioso cómo coinciden estas reflexiones hechas desde puntos de vista tan distantes y desde puntos tan lejanos en el planeta. Una es madre, la otra soltera, una vive en un pueblo de 5.000 habitantes, la otra en Nueva York. Pero aun pareciendo en principio tan distintas, al final las dos tienen claro que el camino hacia la felicidad siempre pasa por la aceptación y el autocuidado.
Por los huecos, la lluvia, el refugio, los secretos se crearon para ti. Y danzar por las piedras, el anochecer nos recibía en una mueca de placer. Para llegar la orden, el cansancio, los deberes no nos van a retener ante tal
Mira, de un pequeño pueblo también manchego es Carmento, a quien estamos escuchando. Nos visitaba hace muy poquitos días para presentarnos la canción con la que irá al Festival de Benidorm. Nada, dentro de muy... en una semana. Que me parece, si no recuerdo mal, Carlos Márquez, que el próximo 2 de febrero, Carmento se enfrentaba en el Festival de Eurovisión a otros 17 artistas españoles para ver quién nos iba a representar en Eurovisión. Y es que me pareció una canción tan bonita en la que habla de la infancia, de su pueblo, de los deberes.
Oh, es que justo lo has dicho y digo, ¿entro ya, Beatriz, o qué hago?
¿Entro o no entro? En fin, ahora vamos a seguir hablando de los deberes porque veo que Carlos no para de recibir mensajes.
Tremenda la noche que estoy teniendo, es maravilloso.
Qué bien, a mí eso me da mucha alegría, ¿eh? Sí. Cuando despiertas el interés del búho, ¿eh? Que ya de por sí es un ser curioso, es maravilloso. Y para nosotros tu opinión es muy, muy importante. Y además salpimentada, ¿eh? Nos vais dando una de cal y una de arena. Luego a ver si podemos hacer una media. Decía yo que íbamos a tener una madrugada muy viajera. Empezábamos el viaje conociendo Marluenda, un pueblo de Zaragoza. Ahora hemos estado en Calatrava del Moral, en La Mancha. Hemos visitado Londres, mucho más cosmopolita, también Nueva York. Y nos vamos a ir ahora a un resort muy premiado. Se llama, escucha, The White Lotus.
Que llegan, sonreír todos, saluda a Lani. Eso es, pero con más ganas, Lani. Lani, escucha, ya sé que hoy es tu primer día de trabajo y no sé cómo será en los demás hoteles, pero aquí hablar sobre ti es algo a evitar, sobre todo con los VIP que están llegando en el yate.
Oye, uno piensa en resort y dice, ay, qué bien me vendría unas vacaciones, ¿verdad? La pulserita, el todo incluido. Pero es que yo creo que este resort del que viene a hablarnos Rosana Rábago, nuestra experta en series, no es tan apetecible.
A ver qué le pasa al resort.
Y vamos a ver si hacemos apetecible la receta que va a preparar nuestra queridísima María Marín de Cenas para Peques esta noche a Luis Pinar, nuestro técnico. Porque hay que ver, ¿eh? En cuanto hemos dicho que llevaba coliflor, ¿qué cara ha puesto, Carlos?
Es que la coliflor, por muchos motivos, olfativos sobre todo, y de las papilas gustativas.
Luego está buena.
Pues no es el mejor de los alimentos. A mí me encanta, yo soy muy de la coliflor.
¿Tú eres muy de coliflor?
Sí, aunque ¿no? Luego tenga los efectos que tenga, que eso ya, bueno, pues cada uno se lo gestiona y nos lo gestionamos como podemos, pero está claro que sí, que es uno de los manjares más ricos que tenemos en el mundo.
Bueno, pues vamos a hacer un rollito de coliflor y zanahoria relleno. Bueno, puedes rellenar de lo que te dé la gana, pero la propuesta es de arroz, ¿vale? Luego, si a ti no te apetece meterle arroz al rollito, pues le metes lo que tú quieras, ¿eh? Aguacate, jamón, pollo, lo que quieras. Eso será eso de las 3:30. Pero ahora vamos a escuchar a los oyentes, que tienen cosas muy importantes que contarnos.
Pues sí, tenemos muchos deberes esta madrugada, Beatriz. Tenemos muchos deberes con nuestros buitos, porque esta madrugada estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que es bueno que los alumnos lleven deberes y vuelta. Y dale, ¿qué me pasa, Beatriz?
A ver, tareas.
Lleven deberes, lleven tareas, lleven ejercicios a casa. ¿Crees que es bueno que los alumnos lleven deberes a casa o que deberían tener la tarde libre para descansar y, por ejemplo, desarrollar otras habilidades? Este es el tema que estamos planteando esta madrugada y que estáis contestando en el teléfono de WhatsApp y en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Marisa y Mincho participan en este debate y yo creo que nos enriquecen bastante. Les escuchamos.
Yo creo que los deberes los tienen que hacer en el cole. Y si tienes que mandarlos a hacer deberes, eso debería de ser gratis. Porque los padres están trabajando todos y, claro, lo que ganen más o menos, que está todo tan caro ahora, jolín, no sé, a mí me parece que los niños deben de tener tiempo para otras cosas.
A riesgo que me llamen carca, creo que se quejan de vicio. Nosotros teníamos deberes y también actividades y daba tiempo a todo. Se quejan mucho, ¿eh? Se quejan mucho.
Ahí está Mincho con el látigo dándole a los jóvenes, a la juventud.
Bueno, es que deberes. También depende del centro escolar, ¿eh? Como una de nuestras primeras invitadas en la noche, porque era el tema que abordábamos en la portada a la 1:30, Eva Bailén, que en el año 2015 llevó su propia lucha, recogiendo más de 200.000 firmas. Claro, depende de la política y la filosofía del centro escolar.
Pues por eso mismo
hay
te voy a leer.
Colegios, porque hay colegios que mandan mucho y otros pocos, y al final, como claro, decía otro oyente, salen médicos, abogados,
eso
y si
es,
nos ponemos hasta astronautas.
Efectivamente, efectivamente. Pues te decía, Beatriz, que por eso te quiero leer el mensaje de David, porque dice, mi hijo en sexto de primaria viene a casa sin deberes. Dice, según el profesor nos comenta que los hace en clase porque prefiere que tengan la tarde libre, ya que pasan muchas horas en el colegio. Dice, vale, bien. Pero cuando llega la fecha del examen, mi hijo solamente se lo prepara el día de antes. Dice, el resto de los días es imposible hacer a mi hijo coger un libro. Se niega por no tener que hacer nada en casa. Dice, esto hasta ahora le está valiendo para aprobar, pero en próximos cursos, con más exigencias, no le va a valer. Debe tener un mínimo trabajo en casa. Eso es bueno. Es que es verdad, a lo mejor estamos con sí, ciertos modelos, y luego llega el momento de pasar a la secundaria, de pasar al instituto, y ahí los ritmos son diferentes. Pues bueno, a lo mejor también el debate está
y empieza
en...
empieza a flipar
claro,
el niño.
El debate también puede que esté en la cantidad de deberes que se mandan, no solamente en el colegio, sino también en el instituto. Pues por ahí pueden ir también los tiros. Vamos con más buitos que siguen alimentando este debate tan interesante que estamos teniendo esta madrugada en la noche de COPE. A ver qué nos cuentan Salva de Murcia y Mario Vaquerizo.
Deberes siempre, pero para que los niños los hagan, no para que los padres los hagan con los niños. El padre puede ayudar, pero obligación del padre hacer deberes de niño, como hacen algunas veces, para que el papá haga los deberes. No, eso no.
Yo me tiro 14 horas montando una máquina, turno de noche. Yo cuando llego el sábado a Extremadura son 5 horas de viaje más 12, más 14 en una máquina. Lo que menos llego es con ganas de hacer deberes. Y yo veo que los sábados tienen mis tres hijos una cantidad de deberes increíbles, increíble la cantidad de deberes, una niña de 6 años. Entonces yo creo que los profesores, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, pero creo que en materia escolar deberían de ser los profesores, no delegar tanto como delegan últimamente los padres.
Otra opinión que nos llevamos a la saca esta madrugada, y termino leyendo el mensaje de Sol desde Albacete. Dice, todos los días dedico a dar clase a mi hija de 3 o 4 horas, de 3 a 4 horas, dice, solo tiene 8 años, dice, deben de descansar y hacer por la tarde cosas que le gusten. Dice, el cole se ha vuelto triste, gris y sin ideas, y luego además gastazo en academias, 62 euros, no, 2 horas de inglés al mes, y francés 18 euros la hora. Yo creo que por ahí van los tiros de lo que estaba comentando Marisa, que efectivamente, que sea gratis hacer los deberes, que el llevar a un hijo a una academia, pues es un desembolso muy importante para muchos padres, y desde luego que bueno, que es algo que con el trabajo que se pueda hacer en el propio colegio, pues sea, a lo mejor se puede evitar ese gasto. Pues muy curioso.
Bueno, pues hasta las 4 de la mañana están abiertas las líneas para que puedas participar. Recordamos teléfonos.
661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. O si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en redes sociales, adelante. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy convencida que alguna vez, querido búho, te has dejado llevar por la magia de un buen musical. Aunque no sea tu género favorito, casi nadie puede resistirse. Resistirse a las grandes voces de sus protagonistas, a sus fantásticos números de baile y a esas producciones tan impresionantes, ¿verdad? Puede que los hayas disfrutado en sus versiones originales en el teatro, o que prefieras la adaptación cinematográfica, y seguro que conoces sus canciones más famosas. Pero si no es así, ponte cómodo, sí, en tu asiento, que esta noche y durante los próximos minutos vamos a traerte un espectáculo inigualable, ¿eh? Y corre por cuenta de la casa.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. happy to see you. Bleibe rest, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, oh cabaret, tu cabaret.
Yo creo que ya todos lo hemos reconocido. Si no con los primeros acordes y las primeras frases del tema de cabaret, sí con ese cabaret, cabaret, cabaret. Veo que está entre bambalinas Fefe Franco, ¿eh? Ya está totalmente preparado para salir perfecto en este nuevo tocadiscos de la noche. Lo que no sé si entre número y número piensa cambiarse de atuendo. Buenas noches, Fefe, ¿qué tal?
Ya lo tengo todo preparado, un reparto increíble y los mejores vestuarios. Esto va a ser un circo de tres pistas, un espectáculo inigualable.
Además, como tienes práctica, harás como los verdaderos actores y artistas del musical, ¿no? Que en menos de cero comas se cambian detrás de las bambalinas y vuelven a salir metidos en otro personaje. Empezamos escuchando Cabaret. Es muy raro que alguien no haya visto nunca un musical, lo decía yo antes, incluso los que no son amantes de este género, porque con el musical ocurre que o te gusta o no te gusta, pero alguno te tiene que atrapar. Se me ocurre El fantasma de la ópera, por ejemplo, Annie, ahora mismo podemos ver La historia interminable, y tú has hecho una selección de alguno de ellos que son clasicazos, tremendamente populares, ¿verdad?
Claro que sí, es un género que efectivamente no a todo el mundo le gusta, pero casi todos hemos caído en alguno, porque además el musical nace pensado para las clases populares. Tiene el origen en la opereta, en el vodevil, en el music hall, lo que es lo mismo, hacer la ópera accesible, poner trámanas muy sencillas y que se puedan seguir sin esfuerzo. Surge como tal a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Todos pensamos en musical y pensamos en Broadway. Y sobre todo en un momento de gran inmigración, donde hay un problema con el idioma. ¿Qué pasa? Que no es necesario, es un entretenimiento para masas y no necesitas saber muy bien inglés porque te atrae el espectáculo, te atraen los bailes, te atraen las canciones, las voces y te impresiona por lo visual. Te bombardean con estímulos en los cuales la historia la vas a coger simplemente con la actuación. Es cierto también que dependen, como muchas otras cosas, de un éxito puramente comercial. Hay musicales que todos conocemos, por ejemplo, ahora mismo tenemos en la Gran Vía, El Rey León, que se tiran muchísimos años en cartel. Y algunos son tan buenos que los adaptan, o son tan conocidos que los adaptan al cine. Son producciones enormes. Hay gente que incluso ya sabemos que organiza excursiones a Madrid para ver, o a cualquier otro sitio, a ver musicales. Pero claro, esas grandes producciones tienen un pequeño inconveniente, que suele ser un poquito caro y ya no es para tantas clases populares. Esta noche sí, he seleccionado algunos números de mis favoritos en sus versiones teatrales originales. Así nuestros búhos pues no se van a gastar ni un durito en disfrutar de algo magnífico.
Yo tengo mis favoritos. Mencionabas El Rey León, yo lo vi hace tiempo y me encantó. Recientemente vi La historia interminable y también me ha gustado. Y hace muchos años vi Rent y me resultó súper dinámico. Pero el que viene ahora no lo he visto y tengo unas ganas, el primero que has seleccionado. Vamos a darle a la aguja de nuestro tocadiscos. Vamos con esa primera elección tuya y a ver si coincidimos. Cuéntanos.
Bueno, yo veo que ya estáis todos acomodados en las vuestras butacas, así que una, dos y tres, arriba el telón.
Buying on credit is so nice.
Cuando quieras me charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry bloom in America.
Well, in a room in America.
Bueno, pues qué raro, ¿no? Empezamos bailando con este tema, con este número de West Side Story, Fefe.
Sí, hay que empezar bailando. Ya sabéis que en el tocadiscos de la noche, si no bailamos, nos falta algo. Conocidísimo, todos habréis reconocido ese West Side Story, ese tema de América, un musical que se estrenó en el 57 en Broadway, por supuesto, con un libreto. Es muy importante saber, porque los libretos, la música, son de autores diferentes. El libreto fue de Arthur Lawrence, la música de Leonard Bernstein y las letras de Stephen Sondheim. Es la historia, en realidad es una adaptación libre del Romeo y Julieta de Shakespeare. Si conocéis la historia, la vais a identificar seguro. Lo que pasa es que lo lleva al problema racial y a los problemas de bandas del Upper West Side de New York, sobre todo en un momento muy particular, que es Puerto Rico se incorpora a formar parte de Estados Unidos. Y hay una lucha entre, o una historia de amor y una lucha entre Tony, que es el ex líder de los Jets, que es la banda, digamos, de origen europeo, americanos, que le llaman los nativos, que se enamora de María, que es la hermana de Bernardo, que es el líder de los Sharks, y que son puertorriqueños. Este tema que estamos escuchando de América es un tema muy sarcástico, cantado por la banda de o los chicos puertorriqueños en una azotea, y que cantan sobre el sueño americano, que es Puerto Rico es América, sí, pero aquí todo cuesta más caro, aquí te piden papeles, aquí nos metemos 12 en una habitación, las chicas están encantadas de estar en América y los chicos se quieren volver a Puerto Rico. La historia es conocidísima y la versión que casi todos hemos visto es la versión del 61 en el cine, la versión cinematográfica que ganó hasta 10 Oscar, el premio a mejor película, y alguno incluso habrá visto la versión del año 2021 de Spielberg. Esto significa que es un musical que, aparte de haberse tirado un montón de años en las carteleras, se han hecho ya dos versiones en cine. Es uno de los grandes éxitos del musical. Si a alguien le gusta un musical, tiene que pasar por West Side Story.
West Side Story. Yo vi la versión del 2021 de Steven Spielberg y la verdad es que me gustó bastante. Para mí nada que envidiar de la antigua versión, y una de las actrices además repetía, claro, no en el papel de jovencita, ya era una señora mayor, pero me gustó mucho volverla a ver. Bueno, tú vienes de la calle y hacía frío, ¿verdad?
Hacía muchísimo frío.
Nos has hecho bailar con West Side Story, pero como te ha parecido poco, ¿quieres que sigan subiendo las temperaturas? Pues nada, dale al siguiente vinilo.
Vamos con ello.
Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all. All that jazz.
Te decía que querías que subiesen la temperatura, vienes de la calle, claro, con el frío que está haciendo estos días, nos has colado un music hall americano de los años 20, uno de los temas más conocidos de Chicago, Fefe.
Otro de los grandes musicales, Chicago, uno de mis favoritos, es decir, estrenado en el 75 en Broadway con música de John Kander, letras de Fred Ebb, el libreto de Bob Fosse, pero eso sí, está basado en una obra de teatro del año 26, de la misma época en la que está ambientada la historia, sobre una realizado por una periodista que cubría los crímenes reales en el Chicago Tribune, en el periódico, de asesinatos. La historia no es más que la historia de la corrupción judicial de Chicago a ritmo de jazz. Temas sobre protagonistas de Bill McKelly, que mata a su pareja y a su hermana en medio de un espectáculo, que compite con Roxy Hart, que mató a su amante, y ambas dos quieren ser las estrellas del crimen. Quieren ganar popularidad, quieren el mejor abogado, quieren salir en los periódicos, porque eso les garantiza salir libres. Quizá no hayáis visto la versión original de los teatros, pero sí que casi seguro habréis visto la versión del cine del año 2002 con Catherine Zeta-Jones haciendo de Velma,
sí,
René Zellweger haciendo de Roxy y un maravilloso Richard Gere haciendo del caladura del abogado Billy Flynn, y que se marca un numerazo de claqué que es para quitarse el sombrero. Ese tiene musical numerazos increíbles, el tango de la cárcel, y uno de mis favoritos, que es Mr. Celofán, cantado por el marido de Roxy, que es, la máxima quinta esencia del marido apaleado y que aún así ama a su mujer. Os recomiendo Chicago de forma encomiable. No os perdáis Chicago.
Cambiamos de tercio con el siguiente, que es de una belleza espectacular.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiven. Then I was young and
Cuánta belleza, Fefe, y cuánta tristeza, ¿no?, en la voz de Fantine. ¿A quién no se le ponen los pelos de punta escuchando este tema de Los Miserables?
Yo, se me pone los pelos de punta y un nudo en la garganta cada vez que la escucho. Es de una belleza increíble. Un musical que se estrenó originalmente en París en el año 1980, en francés, como es lógico, pero todos conocemos la versión inglesa del año 85, con música de Claude-Michel Schönberg y adaptada al inglés por Herbert Kretschmer. En origen, sabed que era un álbum conceptual, no era una obra, pero terminaron adaptándola al teatro y tienen que ampliar el libreto. Entonces, lo que antes todo era cantado, le tienen que añadir esas partes recitativas. La historia es archiconocida, está basada en la novela de Víctor Hugo del siglo XIX, que se metió además un batacazo en la crítica. Lo pusieron a caldo al musical diciendo que banalizaba una de las grandes novelas del siglo XIX. Y sin embargo, lo que tienen estas cosas es que tuvo un tremendísimo éxito de público. La historia es la historia de la redención de Jean Valjean, perseguido incansablemente por el inspector Javert. Y este tema es de una de las protagonistas que en la historia no dura mucho tiempo, pero es la gran tragedia. Fantine, embarazada, la abandonan, soltera, tiene que hacer tremendos sacrificios horribles para mantener a su hija Cosette, y es la canción de las esperanzas rotas. La versión del cine, que quizás conocéis, es la del año 2012, con Hugh Jackman, con Russell Crowe y con una fantástica Anne Hathaway que interpreta Fantine, y que se te ponen los pelos como escarpias y no puedes dejar de llorar. Esto es de una belleza que no tiene nombre. Pero eso sí, antes de bajar el telón, vamos a terminar por todo lo alto con uno de mis favoritos entre todos, y en una versión un tanto especial.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz. Ya no deseo su amargura.
Qué maravilloso, Camilo VI, con este tema Getsemaní de Jesucristo Superstar. Decíamos que antes nos emocionábamos con Los Miserables, pero ahora soy yo la que tiene el nudo en la garganta escuchando esta canción, porque qué manera tan espectacular de interpretarlo, Fefe.
Camilo VI es otra dimensión, es otra galaxia. Este Getsemaní de Jesucristo Superstar, versión española, porque el origen vuelve a ser otro álbum en el año 70, una ópera rock, ojo, grabada por el cantante de los Deep Purple. La versión original, el disco, Ian Gillan en el papel de Jesucristo, con música de André Joe Weber, uno de los grandes titanes del musical, y las letras de Tim Rice. Se estrenó en Broadway en el 71 y es una interpretación, la historia la conocéis, es una interpretación libre de los últimos días de Jesús de Nazaret, pero un poquito actualizada, las luchas políticas con Judas, música contemporánea, un espíritu un tanto hippie. Y en el 73 hicieron la película de que casi todos conocemos, con Lily haciendo de Jesús y Carl Anderson haciendo de Judas. Y en el 75, porque en España tenemos grandes musicales y hay que reivindicarlo, hicieron la versión española, con Teddy Bautista haciendo de Judas, Ángela Carrasco interpretando a María Magdalena, y este Jesucristo increíble de Camilo VI, que aquí interpreta la oración en el huerto, y con una interpretación colosal, potencia vocal, dramatismo. Es más, la interpretación es casi heavy metal. No tiene nada que desmerecer a Ian Gillan, porque sí, en España los tenemos increíbles. Así que espero, querido búho, que con el magnífico y tremendo espectáculo que he preparado para ti esta noche te hayas reído, hayas bailado, hayas llorado y cantado a pleno pulmón, porque a veces la música es pura emoción y no hay nada más maravilloso que dejarse llevar por ella. Antes de que abandones la butaca, me gustaría que recuerdes que todos los números han sido seleccionados e interpretados en exclusiva para ti. porque tú eres nuestro espectador favorito. Así que espero que en la próxima función estés aquí.
Pues nosotros nos vamos a quedar emocionándonos con este Getsemaní de Camilo VI y degustando esta selección que has preparado para todos los búhos. Si alguien quiere ponerse en contacto con Fefe, plantearle un tema para el Tocadiscos de la Noche, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lanochecope, en Twitter y en Facebook. Y, por supuesto, siempre nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. Fefe, muchísimas gracias.
Muchísimas
Qué pasada,
gracias,
¿eh?
A vosotros, y seguid disfrutando, no os perdéis un buen musical.
Mira mi muerte.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Querido búho, ¿qué tal andas de hambre a estas horas de la madrugada? Te lo pregunto porque ha llegado el momento de meternos en la cocina en la noche COPE, y si andas en reserva, vas a poder cargarte de energía con una nueva receta saludable de cenas para peques. Esta noche aprenderemos con nuestra amiga María Marín, periodista y cocinera, a hacer desde cero un rollo de coliflor y zanahoria. Y es que María Marín sigue con ese empeño con el que empezó hace años para que sus hijos comiesen verdura, para acercarnos la verdura, para que la verdura sea para todos. María, tengo aquí a mi compañero técnico que se lleva las manos a la cabeza porque no le gusta nada la coliflor, así que a ver cómo le convencemos de que esta receta es exquisita y que le va a gustar. Buenas noches.
Muy buenas noches. Dile a tu técnico que ahora que no nos escucha nadie, a mí en el fondo la coliflor, así tal cual hervida, tampoco me gusta.
Tampoco, ¿no? Hay que darle un poco de salseo.
Es que hay verduras que las pobrecitas por sí solas tienen poca gracia. Y encima, entre el olor que desprende y la textura a veces que queda cuando la hervimos, pues pasa con las espinacas, incluso con el brócoli. No a todo el mundo le gusta la verdura y por eso de ahí me empeño en darle una vuelta y convertirlas en algo más sugerente para peques y no tan peques, lógico.
Eso es. Bueno, pues esta semana has compartido en tu cuenta de Instagram esta receta, este rollito de zanahoria relleno de coliflor. Y para que veamos que no todo es maravilloso en Instagram, has compartido también, bueno, pues los fallos, ¿no? Ese ensayo-error, hasta que has dado con la receta y el éxito. Así que cuéntanos ahora cómo llegas a esta receta y cómo se te ocurre hacer una tortita de zanahoria.
Bueno, pues precisamente el objetivo que le vamos a decir a tu técnico es buscar recetas diferentes con la coliflor que no sea simplemente hervida, porque a mucha gente le genera rechazo. Entonces, hay que probarla de esta manera, que es en crudo y rallarla. Y una vez que tenemos la coliflor con una textura parecida al arroz, podemos hacer muchísimas cosas con ellas, como esta especie de torta gigante que luego vamos a enrollar y que hemos hecho partiendo de una coliflor sin cocer y sin nada, rallada. Con un rallador te puedes herniar un poquito porque mancha, porque tardas un poquito. Yo recomiendo un procesador, un robot de cocina, la vas poniendo poquito a poco y en un momento la tienes lista, ¿vale? Partimos de eso. Vale. En este caso es como unos 500 gramos de coliflor, ¿vale? Depende del tamaño de tu coliflor, pueden ser media coliflor.
Muy bien.
Y luego necesitamos un poquito más de ingredientes para darle forma y textura a nuestro rollito. El tema del ensayo-error es porque hay que calcular bien las cantidades para que luego tenga una textura que sea manejable. Y ahí es donde vienen mis horas en la cocina haciendo pruebas. ¿Un huevo? Nah, pues venga, vamos a poner dos huevos. Uy, se me queda muy blanquita, necesita un poquito más de sabor. Pues se ha añadido zanahoria. Con zanahoria también en crudo, la pelamos, la trituramos también junto con el resto de los ingredientes. ingredientes y calcula una que sea bien, tamaño bien grande. ¿Que son pequeñitas? Pues pones dos zanahorias. Entonces ya llevamos la coliflor, la zanahoria sí, bien grande, tres huevos y ya nos queda darle un poquito de sabor y un poquito de gracia a nuestra receta y, como siempre, vamos a añadir también especias.
Es verdad, tú eres muy fan de las especias. ¿Cuáles has elegido para esta receta?
Las dejo siempre al gusto, según vuestro propio paladar. Para mí liga muy bien con esta receta un poquito de ajo en polvo, también cebolla en polvo, a mí por lo general me gusta mucho usarla, y luego un toque de perejil, que además de que da propiedades, tiene vitamina C, además también le da color, así que me parece perfecto. En este caso todo utilizado especias en seco, pero también, por ejemplo, perejil, si tienes perejil fresco, pues luego lo picas, lo trituras y tan ricamente, o sea que también es una buena opción.
Bueno, pues un poquito de todo para darle gracia a esta receta y para que a todos acabe gustándonos la verdura tan saludable para nuestra salud. Y además, en este caso, es una receta poco calórica, con lo cual, si estamos a plan con esto de los propósitos del año, nos va a venir fenomenal. ¿Qué más podemos hacer?
Bueno, esta mezcla que hemos hecho, lo que hacemos es llevarla al horno. Necesitamos un papel de horno sobre el que vamos a extender nuestra masa, con un poquito de paciencia. Ahí es donde mi ensayo error, pues tienes que calcular que no sea excesivamente gruesa ni tampoco muy fina, para que luego sea manejable y no se nos rompa, como me pasó a mí inicialmente, que fui a enrollarlo y eso fue un destrozo. Entonces ya ahí dije, vale, está rico, lo hemos conseguido, pero ahora vamos a conseguir darle la forma que queremos. Entonces, por eso, vamos a jugar un poquito con la textura para que no sea una masa excesivamente fina y transparente, porque si no se nos va a romper, y la metemos en el horno. 190 grados, calor arriba y abajo. También el tiempo depende de tu horno, pero calcula unos 40 minutos que se haga. Uh-huh. Y vemos que luego ese papel de hornear se va a separar tranquilamente y sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque ya se ha hecho nuestra masa y ahora solamente tenemos que rellenar al gusto.
Ajá. La masa la hacemos no ponemos harina, solo con el huevo y la zanahoria y las especias.
Solamente con el, es lo bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho también buscar tipo de recetas para que la gente que tenga alguna intolerancia, en este caso al gluten, entonces una receta sin harina, simplemente vamos a tener la coliflor, la zanahoria, los huevos y las especias, no necesitamos nada más.
Ajá. Bueno, ya tenemos nuestra tortita gigante horneada. Claro, se ha evaporado todo el agua de la verdura, con lo cual ya la podemos manejar bien, nos queda sequita y ahí es donde ponemos el relleno, ¿no?
Relleno. Os doy alguna opción, pero de verdad que además puede ser una buena receta de aprovechamiento y echar un vistazo a ver qué tienes en la nevera para gastar. Por ejemplo, haces una base de arroz, porque mi idea era hacerlo tipo sushi, lo que pasa que luego sale un rollo de sushi muy gigante, sí. Pero puse un poquito de arroz ya cocido, que puedes tener en la nevera, unas espinacas frescas y, por ejemplo, ahora es una lata de salmón o una lata de atún. Y ya tienes la cena súper completa. Pero más sencillo todavía, pues coges un poquito de queso de untar para que también el resultado sea más jugoso y le pones unas lonchas de jamón o unas lonchas de salmón ahumado. También puede quedar muy rico. Un poquito de hummus para completar la proteína de la receta. Por ejemplo, también un poquito de aguacate con tomate cherries. Es que admite muchas combinaciones, la verdad. Yo creo que tu técnico tiene que estar ya más que convencido, ¿eh? Que no me diga que no.
Le veo que asiente. Ya solo le queda hincarle el diente. Y bueno, ahora no... tú sabes, lo de alambre no hay pan duro, ¿no? Pues a estas horas de la madrugada es un snack estupendo. Aunque tú lo presentas como una cena, ¿verdad? No sé si solo cenamos o eso es un complemento.
Hombre, es una receta bastante completa porque llevas las verduras, porque lleva el huevo y luego además en el relleno es el que también puedes hacer que tenga el resto de ingredientes que necesita una alimentación. En este caso hemos puesto el cereal como el arroz o, por ejemplo, como te he dicho, puedes ponerle hasta legumbre con un poquito de hummus. Entonces ahí es cuando haces ya un combinado y es bastante consistente porque sale un rollito bastante grande, por lo que puedes repetir, así que puede ser hasta para la hora de la comida.
Y no sabe tanto a coliflor, que era lo que no le gustaba. Esto es como cuando hacemos pizza con coliflor y hacemos la base con la coliflor. Bueno, pues yo la tengo pendiente, ¿eh? Más o menos, has dicho, 40 minutos de hornear, pues estaremos una hora liados con este rollito de zanahoria y coliflor. María Marín, me ha encantado. A mí sí me ha gustado. Ahora solo me queda probarla.
Ahora hay que encantarlo.
Y ver qué tal se me da. A ver si hago bien la mezcla, no se me rompe nada. Y puedo lucirlo también en una de las cenas. quien quiera ver cómo se hace el vídeo que ha subido María, que consulte su Instagram. Allí es donde, en su perfil de escenas para peques, cuelga todo el proceso. María, muchísimas gracias. Seguimos tus recetas y nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alucina.
El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada.
La noche.
COPE. Estar informado.
A estas horas de la madrugada, querido búho, y con el frío que está haciendo, te voy a confesar una cosa. Me apetece viajar. Esta noche ya lo hemos hecho, hemos visitado Londres, pero me ha sabido a poco, así que le he pedido a nuestra amiga Rosana Rábago que nos ayude a viajar un poquito más lejos, incluso que nos lleve a un resort de lujo. En internet me parece que he descubierto una cadena hotelera que podría ser lo que estoy buscando. The White Lotus, y suena así. Eso sí, me advierte una buena amiga, Rosana, que por ahí podría suceder cualquier cosa. Al parecer hay una ficción basada en ella. Así que recurro a mi fuente de confianza en la pequeña pantalla antes de decidir si voy a este resort o no. Rosana Rábago, ¿qué tal? ¿Qué me recomiendas? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Pues te voy a ser sincera, si lo que quieres es descansar, casi que te recomendaría que no visites The White Lotus. Si no, nos vamos a engañar, tiene su spa, su zona de playa y todo lo que puedas desear para tomarte un buen relajo. Pero ahí suceden cosas de lo más extrañas. Eso sí, si lo que te apetece es descubrir a toda clase de personas, el resort es tu destino ideal. Mira, escucha.
¿Ves a esos dos? Se acaban de casar en los Hamptons. Sus padres tienen casa allí.
Fijo que se conocieron en Raya.
Totalmente. Heredera de Walmart. Se va con sus amigas a un viaje de chicas. A todas les cae fatal, pero como lo paga todo, por eso la soportan. Es la Brigitte Bardot americana.
¡Chicas!
¿Qué, mamá?
Liv, bájate ahí. Desde Proa ya se ve el resort.
Esto me va gustando menos como destino de vacaciones, pero lo que está claro es que la serie está triunfando. Así que cuéntame, ¿de qué va The White Lotus?
Bien, te voy a poner en situación. Tenemos un grupo de personas que van a este resort de lujo y gracias a ellos podemos ver las andanzas de los diferentes empleados y huéspedes a lo largo de una trágica semana en la que, para variar, ha tenido lugar un asesinato. Eso sí, hasta el final no sabemos quién es la persona fallecida, así que durante la serie nos dedicamos a intentar descubrir quién podría ser el muerto. En primer lugar, tenemos a unos recién casados, Shane y Rachel Patton. Un matrimonio que, te voy a ser sincera, no parece que vaya a durar demasiado.
Supongo que ustedes son Shane Patton y Rachel Patton.
¿Los mismos?
Vaya. Sí.
¿No es correcto?
No, sí, es correcto. Es que aún no me he acostumbrado. Nos hemos casado justo antes de ayer. Lo de Rachel Patton aún se me hace tan raro.
Él es un agente inmobiliario y pertenece a una familia muy rica, algo que a ella le impone mucho, ya que Rachel es todo lo contrario, una periodista de una familia humilde que tuvo que luchar toda su vida para llegar a donde está y que ve como poco a poco su vida acaba supeditada a la de su marido. Algo que digamos que no quiere que ocurra.
On a coconut island, I'd like to be a castaway with you.
Justo lo contrario de lo que sucede con el otro matrimonio protagonista, Nicole y Mark, que además viajan acompañados del resto de la familia. ¿Qué me puedes contar de ellos?
Como bien dices, es la dinámica contraria a la de Rachel y Shane. Ella es quien manda, aunque al menos el matrimonio aparenta algo más de igualdad. Nicole es una directora financiera y Mark su devoto marido. Alguien que, por cierto, y sin que esto sea spoiler, se enfrenta a un problema de salud. Motivo por el cual se van de vacaciones. Y a la semana de relax arrastran a sus hijos adolescentes que, además, no pueden ser más distintos. Por un lado tenemos a Quinn, el hijo inadaptado, mientras que por otro tenemos a Olivia, la aplicada estudiante universitaria que decide llevarse al viaje a su mejor amiga, Paula, con quien también habrá algún que otro roce.
Hola.
Bienvenidos al White Lotus.
Gracias.
¿Qué tal el trayecto?
Oh, bueno. Largo. Oh. Pero en realidad bien.
Felices de llegar.
Increíble.
Sí, gracias, amor.
Gracias. Un placer.
Creo que entre los huéspedes también se encuentra el personaje de Tania, cuya actriz está consiguiendo bastante reconocimiento por precisamente dar vida a esta mujer. ¿No es así, Rosana?
Así es, Bea. Jennifer Coolidge es quien da vida a Tania, la actriz a la que, por lo menos en mi caso, vi por primera vez en la comedia Dos chicas sin blanca, es, sin lugar a dudas, la auténtica protagonista de The White Lotus. Ajá. Ella acaba de sufrir la muerte de su madre, una pérdida que no acaba de saber cómo afrontar, como demostrará a lo largo de toda la primera temporada de la miniserie.
Escuche, necesito desesperadamente un masaje. ¿Sería posible? ¿Tienen a alguien disponible? Ahora mismo cualquier cosa me valdrá. Tengo una hernia de disco y estoy...
Pero creo que aquí entra una de las empleadas del hotel que ayuda a Tania, o al menos lo intentará, para que supere precisamente esa gran pérdida, la muerte de su madre.
Así es, Bea. Te presento a Belinda. Ella es quien lleva el spa del resort y aunque al principio es muy reticente a mantener cualquier tipo de amistad con Tania, digamos que poquito a poco la rica mujer la va a ir engatusando.
La señora McAquatt necesita un tratamiento. ¿Te queda algún hueco disponible para esta tarde?
Por desgracia, no nos quedan citas libres.
¿De verdad? ¿Estás segura? Se lo agradecería. Me vale todo, en serio. No busco un masaje profundo. Cualquier cosa me sirve. Ahora mismo cualquier cosa menos el Reiki, claro.
Está bien, veré qué puedo hacer.
De esta forma, Tania y Belinda parece que van desarrollando una amistad bajo la excusa de hacer negocios juntas. Y de esta forma, Belinda acabará formando parte de la vida no solo de Tania, sino de muchos de los huéspedes del hotel a quienes va ayudando a superar sus muchos, pero muchos traumas. Y créeme, Bea, como te digo, son muchísimos.
Ajá. Bueno, ya solo nos queda conocer a Armon, el director de The White Lotus de Hawái, y quien, junto a Belinda, conoce mejor a sus huéspedes.
Efectivamente, Bea, Armand es un personaje que al principio no crees que vaya a tener tanto peso como acaba teniendo en la trama. Él es un adicto en recuperación que logró estar sobrio durante 5 años. Al menos hasta que estos peculiares huéspedes visitan The White Lotus y digamos que lo vuelven algo loco. De esta forma, un error hace que Shane y él se vuelvan enemigos acérrimos y que él poco a poco recaiga en su adicción, aunque no es su intención principal, claro.
El objetivo es darles a los huéspedes una impresión más bien etérea, que les resulta muy placentera, de que pueden tener todo lo que quieran, aunque no sepan lo que quieren, ni qué día es, ni dónde están, ni quiénes son...
Vale, está claro que como destino vacacional lo voy descartando, pero por lo que veo la miniserie está triunfando en los Globos de Oro, aunque tengo entendido que más por su segunda temporada que por la primera, que por cierto tiene lugar en Sicilia.
Pues sí, Bea, como adelantábamos antes, la miniserie está triunfando. Y tanto la segunda temporada en sí como el personaje de Tania, interpretado por Jennifer Coolidge, como decíamos antes, han conseguido ganar en la categoría de mejor miniserie y mejor actriz de reparto en una miniserie. No solo en los Globos de Oro, sino también en los Emmys del año pasado, de 2022, y en los Critics' Choice Awards entregados el pasado 15 de enero. Vamos, hace una semanita.
Pues habrá entonces que verla mientras seguimos descubriendo nuevas series. Muchísimas gracias, Rosana, una semana más. Por trasnochar, por quedarte con los búhos y por esta propuesta. Hasta la semana que viene.
A ti, Bea. Nos vemos en 7 días para hablar de otra ficción, esta vez en el género de comedia, que también triunfó en los Globos de Oro.
Venga. Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida ya Carlos Moreno con todo su equipo poner las calles. Están a puntito de entrar por la puerta. Pero antes, nosotros nos vamos a despedir con los últimos oyentes que se han animado a mandarnos un mensaje dando su opinión sobre las tareas, los deberes de nuestros hijos. Son muchos, son pocos. ¿Deben hacer más? ¿Debemos quitarlas? ¿Dónde está el término medio? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, vamos con los últimos mensajes de la madrugada, porque hemos tenido una noche muy interesante de mensajitos y de debate, y han participado muchos, muchos, muchos buitos. Vamos a escuchar a los últimos, a Sito de Lorca y a Enrique de Granada.
Yo soy partidario de que manden deberes, pero hasta cierto punto, sin pasarse, que luego mandan una cantidad de deberes exagerada. Entonces es una cosa que sea razonable. Lo que no puede ser es llegar a casa y tirar la mochila en donde sea y hasta el día siguiente ni mirar los libros. Eso es lo que no puede ser.
Yo tenía clases por la tarde y por la mañana. Llegaba por la tarde a casa y tenía un montonazo de tareas para el día siguiente. Y aquí estoy, no se me ha caído ningún cachito. No pasa nada. Tenemos que saber cumplir con nuestras obligaciones y desde pequeños aprenderlo.
Bien. Digo que son de mano dura, mano dura.
Efectivamente. José Antonio, el camionero de Huelva, dice: creo que es bueno que los deberes se hagan en clase, así realmente se hacen y no se olvidan sin hacer. Y por otro lado, pues si el alumno tiene alguna duda, tiene al profesor al lado para que le pueda ayudar a comprender mejor la actividad. Y cerramos el programa con las dos últimas opiniones en forma de nota de audio. Escuchamos a Jorge de Alicante y a José Luis, el taxista.
Ahora ya no me influye porque mis hijos ya son mayores, pero cuando eran pequeños, que iban al cole, yo prefería que los chiquillos tuvieran la tarde libre. Estaban todo el día metidos en el cole, comían allí, salían a las 5 tal, luego deberes en casa, por favor. ¿Total para qué? ¿Para qué? Si no vale para nada.
Pues sí, yo creo que sí que tienen que llevar deberes. Lo que pasa que la verdad es que según en qué sitios llevan muchos deberes y eso no es bueno. Pero deberían llevar deberes para media hora o tres cuartos de hora. Y luego otra media hora o tres cuartos de hora para estudiar. Y así echan una hora, hora y cuarto, hora y media por la tarde en repasar lo que han hecho por la mañana. Que no viene mal.
Pues una vez más los buitos nos demuestran que son muy sensatos.
Y ¿no quedan muchas soluciones, efectivamente. Qué buenos buitos tenemos.
Bueno, tendrían que estar ellos aquí gobernando.
Eso es.
Y dándose, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que planteamos problemas o dilemas, las respuestas, en su gran mayoría, hay excepciones, pero en su gran mayoría, pues siempre prima el sentido común, que es el menos...
El menos común, ¿no?, de los sentidos.
El menos común de los sentidos. Hasta aquí la noche de COPE. Carlos Márquez, ha sido un placer, una madrugada más.
Igualmente, querida, una noche más.
Un abrazo también para nuestros compañeros técnicos y para nuestras compañeras Lara Diéguez y Ana Pastor, que están por la mañana dando el callo. Y, por supuesto, siempre a ti, querido búho, que generosamente nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Que llegan los ponedores después de las noticias. Buenas noches.
llegamos a las 4.